Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Es el amor de Dios incondicional? Como sabemos, a través del último gran día, Dios va a resucitar a aquellos que hicieron mal a una segunda vida, en la carne, para que puedan tener una oportunidad para salvación. Pero usted ve, dado que la gente tiene el pensamiento que Dios está tratando de salvar al mundo ahora, por tanto, debemos incluir a todos los que podamos. Esta es toda la motivación detrás de esta cosa ecuménica, y al mismo tiempo, ellos bajan a Cristo al nivel de Mahoma. Ahora, vayamos a Hechos, capítulo 14, y veamos algo aquí muy importante. Veamos lo que dijo Pablo. Y, por supuesto, esto nos mostrará cómo Dios expresa su amor y bondad al guardar el pacto con Noé. Todo esto es por el pacto que Dios hizo con Noé y sus descendientes. Esto significa todos los seres humanos hoy en día y con la tierra. Ahora, cuando él llegó a la ciudad en la cual tenían el sacerdote de Júpiter y tenían todo eso ocurriendo, vayamos a Hechos 14 y leamos desde el verso 15. Ellos querían llamar a Barnabé Júpiter y a Pablo Mercurio por el milagro que hicieron. Leamos. Hechos, capítulo 14, en el verso 15, dice así. Y diciendo, hombres, ¿por qué están haciendo estas cosas? Nosotros también somos hombres, con la misma naturaleza como ustedes, y hemos estado predicando el Evangelio a ustedes. De modo que ustedes se volverán de esas vanidades al Dios viviente. Ahora, Júpiter y Mercurio, ¿eran qué? El equivalente pagano de Navidad e Easter y todo eso, ¿correcto? Sí. Él dice, sigamos leyendo. Vanidades para servir al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas en ellos, quien en las generaciones pasadas permitió a todas las personas ir en sus propios caminos, aunque en verdad él no se dejó a sí mismo sin testimonio en hacer bien a nosotros desde el cielo, al dar lluvia y temporadas fructíferas, llenando nuestros corazones con comida y alegría. Entonces, esto es una expresión del amor de Dios a todo el mundo para cumplir lo que Él dijo allí en el pacto con Abraham. Vayamos ahora al libro de Deuteronomio y veamos entonces cómo el amor de Dios es selectivo. ¿Puede Dios ser selectivo en su amor? Sí. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 6. Y aquí vemos que el amor de Dios es selectivo y también es condicional. Cuando entramos en una relación con Dios, como ellos hicieron aquí, entonces veremos que esto es selectivo y condicional. Leamos Deuteronomio capítulo 7, en el verso 6, dice así. Porque ustedes son un pueblo santo para el Señor su Dios. El Señor su Dios los ha escogido. Ahora, si usted escoge a alguien diferente de alguien más, ¿no es esto ser parcial o selectivo? ¿No escogió Dios a Isaac y no a Ismael? Lo cual es la fuente de los problemas del mundo hoy en día. Sí. ¿Y no escogió Dios a Jacob y no a Esaú? Lo cual cubriremos después. Sí. Sigamos leyendo. Él los ha escogido para ser un pueblo especial para Él mismo, por encima de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esto es amor selectivo, ¿cierto? Bien, leamos. El Señor no colocó su amor sobre ustedes ni los escogió porque fueran más en número. Entonces, Allí, Dios define definitivamente que su amor era selectivo, ¿correcto? Absolutamente. Este no fue para el mundo entero, ¿cierto? Y si va al mundo entero, ¿cuándo aplica Dios estas cosas, especialmente con el sacrificio de Jesucristo? Oh, la primera cosa que Jesús dijo cuando comenzó su ministerio fue que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es la misma cosa que dijo Juan el Bautista. Él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está a la mano. Sigamos en el verso 8. Sino porque el Señor los amó, y porque guardaría el juramento que había jurado a sus padres. El Señor los ha sacado con una mano poderosa y redimido, fuera de la casa de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por tanto, sepan que el Señor su Dios, Él es Dios, el Dios fiel, quien guarda el pacto y misericordia con aquellos que lo aman. Entonces, el amor es una calle de dos vías. El amor de Dios hacia usted debe obtener más amor para Él. Sigamos leyendo. Con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y Él paga a aquellos quienes lo odian a sus caras, a los cuales su Dios es amor, lo cual Él es. También la corrección y el pagar por sus pecados y su odio también viene del amor de Dios, pero es una expresión diferente de su amor, es una corrección. Note ahora, leamos. Para destruirlos. Él no será lento para pagar a quien lo odia. Él le pagará en su cara. Les digo, si hay algo que diga que el amor de Dios es selectivo, aquí está. Leamos. Ustedes, por tanto, guardarán los mandamientos y los estatutos y los juicios, los cuales les mando hoy para hacerlos. Y sucederá, si ustedes escuchan estos juicios para guardarlos y practicarlos, entonces el Señor su Dios guardará con ustedes el pacto y la misericordia la cual juró a sus padres, y los amará. Condicional, ¿cierto? Vea él cuando dice, si ustedes escuchan. Ahí está la condición. Hay una condición para el amor de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si me aman, guarden mis mandamientos. Esta es la condición. Entonces aquí, si hacen estas cosas, entonces Dios los amará. Es lo mismo. Sigamos. Los amará y bendecirá y multiplicará. Él también bendecirá el fruto de su vientre y el fruto de su tierra, su grano y su vino y su aceite, el incremento de su ganado y los rebaños de sus ovejas en la tierra, la cual juró a sus padres darles. Serán bendecidos sobre todo pueblo. Esto es parcialidad. Esto no es ecumenismo. Esto no es Naciones Unidas, ¿cierto? Esto no es comunismo. Esto es parcialidad. Sigamos. No habrá macho o hembra estéril entre ustedes o entre su ganado, y el Señor quitará de ustedes toda enfermedad, y no pondrá ninguna de las malas enfermedades de Egipto, las cuales conocen, sobre ustedes, pero Él las colocará sobre todos quienes los odian. Entonces, ahí lo tiene. Esto es selectivo, ¿cierto? Vayamos a Deuteronomio, capítulo 9. Esto es interesante, porque él también les recuerda algunas cosas. Vamos a leer desde el verso 1, leamos. Deuteronomio, capítulo 9, en el verso 1. Dice así. Oye, oh Israel, ustedes deben pasar el Jordán hoy para entrar a expulsar naciones más grandes y más poderosas que ustedes, ciudades grandes y cercadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los gigantes, a quien conocen y han oído decir, ¿quién puede pararse ante los hijos de Anac? Por tanto, entiendan este día que el Señor su Dios es quien pasa delante de ustedes. Como un fuego consumidor, Él los destruirá y los derribará ante sus rostros. Entonces, ustedes los expulsarán y destruirán rápidamente como el Señor les ha dicho. Ahora, cuando Dios ha hecho esto, cuando Dios le ha dado algo a usted, cuando Dios ha intervenido en su vida, leamos. No hablen en su corazón después que el Señor su Dios los haya echado delante de ustedes diciendo, por mi justicia, esto es, por mi bondad, por mi fuerza, por mi capacidad, por mi cerebro, por mi astucia, lo que quiera decir. Sigamos leyendo. Por mi justicia, el Señor me ha traído a poseer esta tierra, sino por la maldad de estas naciones, el Señor su Dios los expulsa de delante de ustedes. No por su justicia o por la rectitud de su corazón van a poseer sus tierras, sino por la maldad de estas naciones, el Señor su Dios los expulsa de delante de ustedes, para que Él pueda ejecutar la palabra, la cual el Señor juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Parcialidad, ¿correcto? Sí, en verdad. Sigamos. Por tanto, entiendan que el Señor su Dios no les da esta buena tierra para poseerla por su justicia, porque ustedes son un pueblo de cuello duro. Por tanto, podemos agregar justo aquí, el pacto que Dios les dio fue condicional. Si escuchan y obedecen, estas bendiciones vendrán. Si no escuchan y desobedecen, estas maldiciones vendrán, ¿correcto? Sí. Ahí lo tenemos. Vayamos ahora a Romanos, capítulo 9. Porque entramos en este argumento, ¿cierto? Bien, en el Nuevo Testamento, Dios no es parcial. Bueno, vamos a ver que sí, Dios es parcial. Y el amor de Dios, aunque es mantenido para el mundo en las formas que he cubierto, eso no significa que el amor de Dios llegue a todo el mundo para salvación hoy en día. El amor de Dios llega a aquellos que Él llama. Ahora, si Él llama a alguien, ¿esto es qué? Una selección, ¿correcto? ¿Y qué significa ser el elegido? La palabra elegido en el griego significa aquel que es seleccionado. Ahora, por ejemplo, dentro del grupo que tenemos hoy, si yo voy y digo, Al, quiero que me ayudes con esto, ¿significa eso que yo ignoro a todo el resto de ustedes porque le pido a Al que haga algo? ¿Significa eso que él tiene o está mejor que ustedes ante mí? No, esto tan solo es que en este momento quiero que él me ayude con eso, y en algún otro momento quiero que usted me ayude con algo. ¿Ven? Eso es todo. Así es esto con el resto del mundo. Dios escoge a quien él escogerá. Dios hace lo que él hace, porque él es Dios. Leamos entonces aquí, en Romanos capítulo 9, y vamos a comenzar en el verso 1. Romanos capítulo 9, en el verso 1, veremos cómo opera esto. Leamos. Les estoy diciendo la verdad en Cristo, no estoy mintiendo. Mi propia conciencia en el Espíritu Santo lleva testimonio conmigo que esto es un gran dolor para mí y una incesante tristeza en mi corazón, haciéndome incluso desear yo mismo ser acusado de Cristo por mis hermanos, mis parientes de acuerdo a la carne, quienes son israelitas, a quienes es la filiación y la gloria, y los pactos, y la entrega de la ley, y el servicio y las promesas. Ahora, si él deseó ser una maldición, ¿lo maldeciría Dios para cumplir esto para él? No, Nadie más que Dios habría borrado el nombre Moisés del libro de la vida, porque cuando Moisés suplicó por los hijos de Israel, después que pecaron, recuerdan que Moisés dijo, «Perdónalo, Señor, y si no, borra mi nombre del libro de la vida». Y Dios dice, «Yo borraré a quien yo borraré». Continuamos en el verso 5. Quienes son de los padres y de quienes vino el Cristo de acuerdo a la carne, quien está sobre todos, Dios bendito en las eras. Amén. Sin embargo, esto no significa que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos aquellos quienes descienden de Israel son Israel. Ok, ¿cuál fue el nombre de Israel antes que fuera llamado Israel? Jacob. ¿Quién fue nacido a Isaac y Rebeca? Jacob y Esaú. Entonces, todos aquellos de Esaú, aunque vinieron de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, no son de Israel. Y él lo deja claro. Sigamos leyendo en el verso 7. No porque son semilla de Abraham significa que todos ellos son hijos de la promesa. ¿Es Ismael de la semilla de Abraham? Sí. ¿Son ellos hijos espirituales de Dios? No. ¿Son ellos los hijos físicos de Dios de Israel? No. Continuamos, verso 7. Pero en Isaac tu semilla será llamada. Esto es, aquellos quienes son los hijos de la carne no son los hijos de Dios. Más bien, los hijos de la promesa son reconocidos como la semilla. ¿Quién es? Isaac y Jacob. Sigamos. Porque esta es la palabra de promesa. De acuerdo a este tiempo señalado, yo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también Rebeca, habiendo concebido por uno, Isaac, nuestro padre. Pero antes que los hijos habían nacido, hubieran hecho algún bien o mal, para que el propósito de Dios, acorde a su propia selección, pudiera permanecer, no de obras, sino de Él quien llama. Entonces, en otras palabras, Esaú, recuerde, él dijo, hay dos naciones en tu vientre. Una fue Esaú, la otra fue Jacob. Esto es interesante. ¿De dónde vinieron las razas? ¿Puede Dios crearlos justo como esto? Sin duda. Continuemos aquí. Le fue dicho a ella, el mayor servirá al más joven. ¿Ha pasado esto? Sí, en verdad. Sigamos. Por consiguiente, está escrito, a Jacob yo amé, y a Esaú yo odié. Tal vez cubriremos un poco de esto, sobre por qué odia él a Esaú. Pero, ¿vemos eso hoy en día? ¿Odia Dios las cosas que ellos están haciendo hoy en día, con todas las cosas terroristas que hacen? Sí, en verdad. Sigamos ahora, verso 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia con Dios? Porque Él es parcial y da bendiciones a quien Él bendice y maldiciones a quien Él maldice. Leamos, de ninguna manera. Porque Él dijo a Moisés, mostraré misericordia a quien quiera mostrar misericordia y tendré compasión de quien quiera tener compasión. Así entonces, no es del que desea ni del que corre, más bien es de Dios quien muestra misericordia. Porque la Escritura dijo a Faraón, por este mismo propósito te he levantado. Le dio poder, le dio riqueza, le dio gloria, le dio honor. Lo dejó ser el representante de la cabeza de la religión de Egipto en la tierra, el cual representa a Satanás el diablo. Y sigamos leyendo. Te he levantado para que yo pueda mostrar en ti mi poder, para que mi nombre pueda ser declarado en toda la tierra. Y esto es a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, en verdad. Sigamos. Así entonces, Él muestra misericordia a quien desea y endurece a quien desea. Entonces me contestarán ustedes, ¿por qué Él sin embargo haya culpa? ¿Porque quién se ha opuesto a su propósito? Sí, en verdad, oh hombre, ¿quién eres para responder contra Dios? ¿Dirá la cosa que es formada quien lo formó, ¿por qué me hiciste de esta forma? Dios tiene su razón por Esaú. Dios tiene su razón por Ismael. Él dijo que llegaría a ser un gran pueblo y Él los bendeciría. Pero Él no los ha llamado a salvación. Él no los llamó a la relación física que Él tuvo con Israel y las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Él no los ha llamado a salvación en este tiempo particular como una nación. Ni tampoco Él ha llamado a Israel en este tiempo particular a salvación. Entonces, Él estaba trazando una muy buena lección aquí para mostrar que Dios va a hacer su voluntad. Dios va a llamar. Dios va a seleccionar. Dios va a mostrar su amor a aquellos a quienes Él mostrará su amor. Y dará salvación a aquellos a quienes Él llamará. Y nadie se va a parar en la cara de Dios y decir, ¿por qué estás haciendo esto? Continuemos en el verso 21. ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre la arcilla para hacer de la misma masa de arcilla una vasija hacia honra y otra vasija hacia deshonra? ¿Y quién se atreve a cuestionar su propósito si Dios, dispuesto a mostrar su ira y hacer conocido su poder, escogió aguantar con mucha paciencia las vasijas de ira, las cuales fueron creadas para destrucción? Lo cual vemos pasar en el mundo hoy, ¿cierto? Sí, sigamos. Para poder hacer conocidas las riquezas de su gloria hacia las vasijas de misericordia, las cuales preparó antes para gloria, aquellos de nosotros quienes también llamó, no de entre los judíos únicamente, sino también de entre los gentiles. Y luego, Él da una pequeña advertencia de que Dios es capaz de hacer estas cosas. Ahora, ¿por qué odió Dios a Esaú? Vayamos a Malaquías, capítulo 1. Odiar es lo opuesto de amar, ¿o no? Sí, pero mucha gente dice que es el mismo lado de la moneda, o el lado opuesto de la moneda. No, no vamos a hacer un estudio profundo de Esaú, me aseguro de decir eso. Esto es lo que Dios ha dicho. Ahora, si esto hace a los ecumenistas infelices, o si esto hace a la gente sentirse como si Dios fuera injusto, entonces vayan mejor y lean otra vez Romanos 9. Pero entonces leamos aquí, en Malaquías, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 1. Malaquías, capítulo 1, desde el verso 1. Dice así. La carga de la palabra del Señor a Israel por Malaquías. Los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué forma nos has amado? ¿No fue Esaú el hermano de Jacob? Dice el Señor. Aún así, amé a Jacob y odié a Esaú, e hice sus montañas una desolación, y su herencia para los chacales del lugar desolado. Si Edom dice, somos abatidos, pero regresaremos y construiremos los lugares desperdiciados. Así dice el Señor de los ejércitos. Ellos construirán, pero yo derribaré, y serán llamados el límite de la maldad, y la gente con quienes el Señor está indignado para siempre. Y sus ojos verán y dirán, el Señor será magnificado más allá del límite de Israel. Entonces, Dios odia a Esaú. Uno de los hijos de Esaú fue Amalek. Amalek es recordado, y aquí es lo que Dios dice de Amalek. Vayamos a Éxodo, capítulo 17. Veamos ahora, Dios eligió a Israel, lo sacó de Egipto, lo llevó al monte Sinaí, y ellos debían tener... Ahora, esto es cuando Dios sacó a los hijos de Israel al lugar desolado para darles los 10 mandamientos. Y Amalek vino y peleó. Eso está en el verso 8. Peleó con Israel en Refidín. Luego, ustedes saben la historia. Josué y sus tropas prevalecían cuando las manos de Moisés estaban en el aire. Cuando las bajaba, Amalek prevalecía. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Porque los brazos de Moisés estaban cansados, ellos movieron una roca bajo sus brazos, para que él pudiera tenerlos arriba, y sostener el bastón arriba, y la batalla era de ellos. Leamos entonces en Éxodo capítulo 17, y vamos a leer desde el verso 14. Éxodo capítulo 17, en el verso 14, dice así: Y el Señor le dijo a Moisés: Escribe esto como memorial en un libro y repítelo en los oídos de Josué, que yo borraré completamente el recuerdo de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés construyó un altar y llamó el nombre de él, El Señor mi bandera, y dijo: Porque el Señor ha jurado que el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Nosotros estamos experimentando parte de eso hoy. Eso es parte de lo que está pasando con Esaú. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 15. Y aquí tenemos otro amalecita, el rey llamado Agag. Aquí está la retribución de Dios a los amalecitas. Vayamos allí, 1 Samuel, capítulo 15. Y leamos desde el verso 2. 1 Samuel, capítulo 15, verso 2. Dice así: Así dice el Señor de los ejércitos: Castigaré a Amalek por eso que le hizo Israel, como se colocó contra él en el camino cuando subió de Egipto. Ve ahora y golpea a Amalek y destruye completamente todo lo que ellos tienen y no los perdones, sino mata hombre y mujer, infante y lactante, buey y oveja, camello y burro. Esto parecería duro si no supieran la verdad de la segunda resurrección. Pero sin embargo, ese es el juicio de Dios, ¿o no? Ya sea que lo cuenten justo o no, la justicia de Dios no se iguala de la misma forma en que los seres humanos consideran la justicia. Entonces ustedes saben el resto de la historia. Ellos tomaron lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, y dejaron vivo a Agag, el rey de los amalecitas. La acción de Saúl le constituyó rebelión, lo cual es peor que brujería. Él fue entonces sentenciado a perder su reinado y su dinastía, de que sus hijos fueran reyes. Y entonces el fin de esto fue este. Samuel tuvo que tajar a Agag en pedazos para cumplir la palabra de Dios. Pueden leer todo el capítulo allá, 1 Samuel capítulo 15. Entonces Dios hará esas cosas de esta manera. Ahora vamos a ver algunas cosas que son muy importantes de entender, concernientes al amor de Dios y el camino de Dios. Vayamos aquí al Salmo 11 y leamos desde el verso 4. Salmo capítulo 11, en el verso 4, dice así: El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en el cielo. Sus ojos observan, su mirada escrutadora prueba a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al malo y al que ama violencia. Sobre el malo Él lloverá emboscadas, fuego y azufre, y un viento abrasador será la porción de su copa, porque el Señor es justo, Él ama justicia. Entonces él ama al justo. Veamos eso en el Salmo 146. Vayamos allí, al Salmo 146, verso 8. Él ama la justicia, odia la iniquidad. Eso es lo que leímos allá. Y recuerden lo que cubrimos en nuestra serie de Hebreos, el primerísimo capítulo. La razón de que Jesús tenga el trono y el poder para siempre es porque él amó la justicia y odió la ilegalidad o iniquidad. Leamos entonces Salmo 146 en el verso 8. Dice así: El Señor abre los ojos del ciego. El Señor levanta a aquellos que están doblegados. El Señor ama al justo. Acabamos de ver allá que el Señor odia la maldad. El Señor ama al justo. Entonces, ahí lo tiene. Ahora, regresemos a Juan capítulo 14 y veamos los aspectos condicionales del amor de Dios, los cuales los hay. Es condicional. Es ilimitado, pero condicional. Y al ser condicional, Dios es quien se limita a sí mismo, ¿cierto? Muchas veces nuestras acciones limitarán el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, Él debe corregirnos, lo cual es hecho en amor. Como dice en Hebreos 12, a quien el Señor ama, corrige. Bueno, ahora en Juan capítulo 14, leamos el verso 15. Juan capítulo 14, en el verso 15, dice así: Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Hemos ido, por supuesto, muchas veces, pero si ven, para entender las cosas que necesitamos entender, muchas veces tenemos que regresar a estas escrituras básicas, porque estas escrituras básicas son las cosas que definen el fundamento sobre el cual entender la palabra de Dios. Leamos ahora el verso 21. Dice así: Aquel que tiene mis mandamientos. Noten que es doctrina del Nuevo Testamento. Palabra de Jesús, la promesa que habló en la noche de la Pascua, ¿cierto? Leamos. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Entonces tenemos nuestra parte de regreso a Dios. Parte de amar a Dios es guardar los mandamientos. Parte de amar a Dios es con la emoción, pero se debe tener ambas partes. No se puede tener una sin la otra. Los judíos tienen los mandamientos y las leyes sin amor. Ese fue parte del pecado de la universal, porque ellos entraron en la actitud farisaica. Entonces debemos de regreso responder al amor de Dios al guardar sus mandamientos con todo nuestro corazón, y esa es la responsabilidad de amar. Veamos eso aquí. Solo mantenga su lugar aquí y vayamos a Mateo, capítulo 22. Y es verdad que nuestro amor por Dios es más grande que toda doctrina, más grande que todos los profetas. Pero si el amor de Dios establece todas esas cosas, porque ellas fluyen del amor de Dios. Vimos la necesidad de guardar los mandamientos de Dios, porque lo amamos. Y veremos que Dios nos amará de regreso. Pero ¿dónde está la respuesta emocional que tenemos por Dios? Y esa respuesta emocional es un compromiso completo con Dios, en amor. Vayamos entonces a Mateo capítulo 22 y empezamos a leer en el verso 37. Mateo capítulo 22, en el verso 37, dice así: Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces tiene que haber emoción, tiene que haber corazón, tiene que haber sentimiento. Pero esas emociones y corazón y sentimientos no anulan la necesidad de guardar los mandamientos de Dios, son parte de él. Exactamente como cuando tiene agua. El agua está compuesta de ¿qué? Hidrógeno y oxígeno, H2O. Equivale a agua. Separadas, tiene dos componentes diferentes, los cuales en realidad provocan fuego, ¿o no? Y hacen acelerar el fuego. Si ponen oxígeno al fuego, va a quemar más caliente. De hecho, ellos hacen eso para perfeccionar el acero, para hacer acero realmente duro. Ellos soplan oxígeno al horno. El hidrógeno quema. ¿No es asombroso que Dios pueda tomar dos opuestos, combinarlos en una forma especial, lo que llamamos H2O, y usarlo para extinguir el fuego? Entonces, de la misma manera con el amor de Dios, no pueden tener solo una parte de eso, porque llevará a libertinaje. Si piensan que el amor de Dios es tan ilimitado que va a todo el mundo, en todos lados allá afuera todo el tiempo, no lo puede tener donde es solo legalismo y guardar los mandamientos, porque no hay amor. Deben tener ambos lados. Sigamos leyendo. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Entonces, la ley está basada en el amor, y guardarla requiere fe. Bueno, regresemos a Juan 14. Veamos cómo todo esto viene junto ahora. Entonces, sí, el amor de Dios es ilimitado hacia aquellos que se han arrepentido, se han bautizado, han recibido el Espíritu Santo de Dios. Y ese amor es ilimitado hacia salvación a través de su gracia, con tal que continuemos en su amor, como veremos en un minuto. El amor de Dios es limitado para el mundo en las cosas que Dios les ha prometido a través del pacto con Noé, pero no tiene nada que ver con salvación en este momento. Entonces, otra vez en Juan, capítulo 14, sigamos leyendo en el verso 21. Juan 14, en el verso 21, dice así: aquel que tiene mis mandamientos. Eso significa que los tiene conocimiento de ellos. Sigamos. Y los está guardando. Ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Entonces, ahí tienen los dos lados de la operación. Tienen la emoción, tienen la obediencia, tienen el compromiso, su amor a Dios, el amor de Dios hacia ustedes. Él dice: mi Padre lo amará, y yo lo amaré. ¿Los ama Dios? Sí. ¿Ama Dios al mundo? Sí, en una forma diferente. Tarde o temprano, a través del plan de Dios, y como sabemos el significado del último gran día, Dios extenderá la salvación a esas personas que Dios no ha llamado ahora. Y si Él no los ha llamado ni elegido, entonces Dios los ha excluido para este tiempo particular. Pero sin embargo, les da una medida de su amor por las promesas que ha dado, las cuales no son hacia salvación. Sigamos, verso 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Eso es mucho más que solo mandamientos, eso es todo. Sigamos. Y mi Padre le amará, y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Eso es a través del poder del Espíritu Santo, porque ahora son parte del templo de Dios. Note ahora, verso 24. Aquel que no me ama, no guarda mis palabras. Podrían frasear esto de esta forma: aquel que no guarda mis dichos no me ama. ¿No sería eso también correcto?
Sí.
Sigamos leyendo. Y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre, quien me envió. Ahora, vayamos por aquí a Juan 15 y veamos lo que Cristo nos amonestó a hacer. Vamos a leer en el verso 7. Otra vez, condicional. Esto muestra una condición. Dios no pone una condición sobre sí mismo. Las condiciones son siempre sobre nosotros, porque nosotros somos los que somos carne. Dios es espíritu. Leamos entonces Juan capítulo 15. Y leemos en el verso 7. Juan capítulo 15, comenzando en el verso 7. Dice así: Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen, y esto les sucederá. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Necesitan entender que Jesús los ama. Necesitan entender que el Padre los ama. Y ese es un amor especial hacia salvación, porque ustedes lo aman con todo el corazón y guardan sus mandamientos con todo su corazón. Él dice, sigamos leyendo, vivan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo pueda vivir en ustedes, y que su gozo pueda ser pleno. Este es mi mandamiento, que se amen uno al otro, como yo los he amado. Luego, él dice que colocó su vida por sus amigos. Vayamos a Juan 17. Veamos una oración de Jesús que es parcial. Esta es una oración tremenda, y noten, excluye al mundo de aquellos que son llamados. Leamos aquí en el verso 6. Juan capítulo 17. Empezamos en el verso 6. Dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Ellos eran tuyos y me los has dado y han guardado tu palabra. Ahora ellos han conocido que todas las cosas que me has dado son tuyas, porque les he dado las palabras que me diste, y las han recibido, y verdaderamente han conocido que vine de ti, y han creído que me enviaste. Estoy orando por ellos. Una oración selectiva, ¿cierto? Parcial, ¿cierto? Sigamos. No estoy orando por el mundo. Por lo tanto, él mismo ha determinado limitar las bendiciones de Dios y el amor de Dios. Sigamos leyendo. Sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos. Todos los míos son tuyos y todos los tuyos son míos, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo vengo a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, aquellos que me has dado, para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Porque si ven, ellos no son uno con el mundo. Eso no pasará, sino hasta después. Sigamos leyendo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Protegí a aquellos que me has dado, y ninguno de ellos ha muerto, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras pudieran ser cumplidas. Pero ahora vengo a ti, y estas cosas estoy hablando mientras aún en el mundo, para que puedan tener mi gozo cumplido en ellos. Les he dado tus palabras, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No oro que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, necesitamos darnos cuenta en estos tiempos en los que estamos viviendo, que Dios nos guardará del maligno. Ahí lo tienen. El amor de Dios es parcial. El amor de Dios es especial. El amor de Dios es condicional. Aunque es ilimitado para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, y su gracia está ahí para cubrir nuestros pecados. No nos da licencia para hacer cualquier cosa que sintamos que es buena y que sintamos como que Dios debe aceptarnos de la forma en que somos, sin arrepentimiento ni cambio. Entonces, el largo y corto de la historia es: para amar a Dios es imposible abolir sus mandamientos e ir y guardar los días paganos del mundo y decir: somos libres de hacer esto, y porque me siento bien con esto, por lo tanto alabo a Dios por Easter y la Navidad y los conejos de chocolate de Easter. Dios va a tener algo diferente que decir más tarde.